Y ahora sí, no nos queda más que despedirnos. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Agradecemos a Carlos Gómez el control de los de la técnica aquí en el programa, y en la mesa Miguel Ángel Díaz Lluvero. Miguel Ángel, buena semanita.
Gracias y buena semana a todos.
Y don Jaime Costa, Jaime, que disfrutes.
Muchas gracias y buena semana.
Pues nos vemos, que pasen muy buena semana, que disfruten. Y en una semanita más aquí en campo, en alimentación, en agricultura y en ganadería. Les esperamos, un saludo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Los ministros de Defensa de la OTAN analizan la petición formalizada por Turquía y Alemania de que la alianza se implique en la crisis de refugiados en Europa. Una petición que no ha levantado demasiado entusiasmo entre la cúpula de la organización, Paco Coronel.
Así es. Los ministros de Defensa discuten desde hoy la petición turco-alemana para que la alianza se implique en la crisis de refugiados. Una petición que no ha sido muy bien recibida por los países atlánticos, pese a que su secretario general, Jens Stoltenberg, ha asegurado que se va a analizar en profundidad. Vamos a debatirlo y averiguar si podemos usar algunas de nuestras capacidades para afrontar la crisis de los refugiados y combatir a los traficantes de personas. Esto es un gran reto para los países europeos. Los ministros de defensa de los 28 países miembros se reúnen para, entre otras cosas, dar luz verde a la petición de Estados Unidos de contribuir con aviones a la coalición que lucha contra el grupo yihadista, que cuenta con terreno bajo su control a ambos lados de la frontera entre Siria e Irak. Mientras continúa el flujo de desplazados hacia la frontera turca, que permanece, por cierto, cerrada, huyendo de los combates y los bombardeos tras la ofensiva gubernamental en la provincia de Alepo, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 500 personas, 100 de ellas civiles, han muerto desde el comienzo de los ataques hace ya 10 días.
De vuelta a casa, Pedro Sánchez continúa su ronda de contactos para formar gobierno y presentar además ese documento de propuestas que ya han ofrecido a todas las formaciones que supongan un potencial apoyo en una investidura. Un documento que analiza hoy Sánchez con el PNV y que ya ha contrastado con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, con cuyos líderes se ha reunido también Sánchez en el Congreso. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso han asegurado, después de dicho encuentro, que las propuestas del Partido Socialista son un buen punto de partida en materia social, fiscal y laboral.
Una base de partida para hacer los cambios en términos de cambio social, de lucha contra el paro, recuperar la calidad del empleo, salarios, etcétera, lucha contra la exclusión de la pobreza y regeneración democrática que existe en este momento, en necesidades que existen en nuestro país.
Nos parece un buen punto de arranque. Creo que contiene los elementos básicos que necesita en estos momentos la sociedad española, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social.
Sánchez también ha presentado este documento hoy a los presidentes de la COE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, que han pedido a su vez medidas concretas al Partido Socialista ante los desafíos que presenta la economía española. En concreto, dice Rosell, Sánchez debe cifrar los costes reales de las medidas que quiere llevar a cabo.
Lo que sí que está claro es que en el programa no está especificado de la posibilidad de mayores ingresos de donde vienen. Por tanto, esto habrá que irlo viendo e irlo analizando en el futuro. Tampoco está cuáles son los gastos que se van a incurrir en cada una de las políticas que se detallan en el programa.
Por su parte, Mariano Rajoy reúne a partir de esta hora a su grupo parlamentario en el Senado en la víspera de la reunión que va a mantener con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y a tan solo dos días precisamente de ese esperado encuentro con el líder socialista Pedro Sánchez. Un encuentro, el de hoy, en el que parece que no vamos a poder ver tampoco a la exalcaldesa Rita Barberá, que permanece prácticamente desaparecida desde que estallase el caso Taula. Sin embargo, desde el Partido Popular siguen defendiéndola. El que fuera su compañero y expresidente valenciano, Alberto Fabra, reitera su confianza en ella y cree que tiene suficiente experiencia en política para saber lo que tiene que hacer.
Rita Barberá es una persona con muchísima experiencia, que ha dado mucho al partido y el partido también ha entregado mucho a ella. Y ella es conocedora de cuál es su situación, con lo cual debe saber qué es lo que tiene que hacer para que el partido no se sienta incómodo en ningún momento.
Y hoy precisamente nueva jornada de declaraciones en la Ciudad de Justicia de Valencia por este caso. El juez ha tomado declaración, entre otros, el que fuese concejal de Hacienda durante el mandato de Rita Barberá, Silvestre Senent, que desconoce, dice, la implicación de la exalcaldesa en este caso. Asegura que no le fueron devueltos en B los donativos que hizo al partido.
A mí me consta que no.
¿Usted hizo donativos alguna vez y los recuperó en...?
He hecho muchas veces donativos.
¿Los recuperó después?
Nunca.
¿Qué grado de conocimiento tenía la exalcaldesa Rita Barberá?
No lo sé.
¿Cree que debería dar alguna explicación?
Pues pregúntenselo a ella.
¿Qué cree que deberían hacer los concejales que ahora mismo están investigados?
Supongo que como todos, colaborar con la justicia y nada más.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Gestiona Radio. Economía y estilo de vida. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Señoras y señores, buenas tardes, es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí empezamos una nueva edición de la Voz de Recursos Humanos en la sintonía de Gestión a Radio, como es habitual, cada miércoles desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, encantada, un miércoles más, con un día bastante gris aquí en la capital de España, pero con acento andaluz hoy en el estudio, así que estamos en la mar de animados.
Sí, sí, luego contaremos por qué. Bueno, ¿qué nos espera en el programa de hoy?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, que viene bien cargadita, daremos nombramientos, ofertas de empleo, vuelve Boca Negra, además nos desvela, bueno, pues algo importante tanto para La Voz como para RH Digital, nos lo contará él, y como siempre nuestra entrevista, en fin, bueno, cargadito.
Muy bien, el trasnochador del pádel, Álvaro López.
Muy buenas tardes,
¿qué tal?
Muy buenas, Fernando. Pues bien, aquí amenazando lluvia, que está un poquito gris, pero nada, muy bien, muy bien. Descansado a pesar de trasnochar.
Claro, claro, ya hay que recordar La Voz del Pádel, todos los martes, ya prácticamente, bueno, hay que decir miércoles, porque es medianoche el miércoles.
A partir de las 12 de la noche, de 12 a 12 y media.
En la sintonía de Gestión a Radio, y después La Voz del Golf. Hacemos doblete.
Con mi compañero Fernando Robles.
Exacto, muy bien. Bueno, pues las vías de contacto, rápidamente, que hoy lo que toca ahora son los recursos humanos, que si no nos hacemos un lío.
Pues como saben los oyentes, estamos en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa, @RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn, y en el email redaccion@rrhhdigital.com, y a través del WhatsApp del programa, 618-616-982.
Estupendo, pues ahí os esperamos para cualquier mensaje, comentario, sugerencia que nos queráis hacer llegar. Como tenemos muchas cosas por delante, lo mejor es empezar ya. Primero, hacer un rápido repaso a las principales noticias que nos deja la actualidad del mundo de los recursos humanos durante los últimos 7 días. Empezamos hablando de que el 68,35% de las empresas españolas han decidido aplicar subidas salariales según People Matters.
Así es como cuentas, todas estas empresas han realizado subidas de salario durante el año 2015, según el estudio de presupuestos salariales 2015-2016 elaborado por People Matters, consultora especializada en gestión de personas. Este análisis recoge los datos sobre incrementos y prácticas retributivas de las empresas españolas de diversos sectores de actividad y tamaño que operan en el mercado español y en el internacional. Si hablamos de las perspectivas para este año, el porcentaje de empresas que incrementarán salarios en 2016 sube de forma notable en todos los tramos. El 68,35% ya han decidido que aplicarán subidas salariales y únicamente el 9,7% no lo hará. También se aprecia de forma mayoritaria que las empresas españolas han realizado un esfuerzo para mantener sus plantillas. De media, el 85% de las empresas no ha realizado despidos a lo largo del 2015 en alguno de sus colectivos.
Muy bien. Pues otra noticia, crece el 49% la oferta de empleo en turismo según Turijobs.
Sí, otra buena noticia, la publicación de ofertas de empleo en turismo y hostelería del mes de enero de este año aumenta un 49% respecto al mismo periodo del año anterior. En paralelo, el número de profesionales en búsqueda de una oportunidad crece un 42%. Este incremento en la demanda se ve reflejado en el número de inscripciones a ofertas de trabajo, que aumenta un 30% respecto a enero del 2015. Las áreas profesionales que representan un mayor aumento en el volumen de ofertas son agencias de viajes, sala y recepción. Por otro lado, las áreas con una mayor competitividad por vacante durante el mes de enero son recepción y reservas. El crecimiento de oferta registrado en enero de este año no afecta a todas las zonas geográficas por igual. Barcelona, Madrid y Baleares mantienen el liderazgo en la oferta laboral turística con un 60% de las ofertas generadas en el portal. Le siguen Málaga, Alicante y Santa Cruz de Tenerife con un 6, 5 y 3% de las ofertas registradas el pasado mes.
Y continuamos con más datos estadísticos. La búsqueda de directivos con perfil digital crecerá un 23% este año.
Pues estas son las previsiones de Talengo, firma global de consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos, que ha reunido a las principales empresas en Cataluña en un desayuno de trabajo para hablar sobre los retos de la digitalización. Bajo el lema Vivimos en tiempos digitales, Visión 2020, Talengo ha organizado una jornada para analizar los retos que afrontan las compañías ante la transformación digital, un cambio que ya no supone una apuesta para ser innovador, sino una necesidad si se quiere mantener la competitividad en un mercado absolutamente globalizado.
Y por último hablamos de precisamente RH Digital, porque, ¿verdad, Ana? Mañana celebra la séptima edición del Premio Literario.
Sí, 7 años ya de nuestro Premio Literario, pues un premio que está destinado a fomentar y a destacar los mejores artículos sobre actividades propias de la gestión de los recursos humanos, el capital humano, pues selección de personal, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales, legislación laboral, trabajo temporal, liderazgo, de lo que nos quieran escribir. Este año tenemos que decir que ha estado muy reñido y hasta la última votación pues la igualdad era tanta que pues parecía incluso que iba a llegar un empate, pero no. Un último miembro del jurado pues ha inclinado la balanza hacia quien ha ganado, que no podemos desvelar hasta mañana, y que, bueno, pues haremos un almuerzo aquí en Madrid y que lo contaremos. Pero hay que destacar, además, que este premio pues no hubiera sido posible sin el patrocinio un año más de Psicosoft. Y para hablar de esta colaboración saludamos ya a Raúl Colorado, que es el gerente de marketing y comunicación de Psicosoft. Muy buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, Ana, ¿qué tal?
Bueno, pues muchas gracias, antes de nada, por patrocinar, por contar una vez más con nosotros para este premio literario y preguntaros, pues, ¿cómo os atrevéis, cómo os lanzáis a la piscina en un premio para recursos humanos y para la gente que nos escribe?
Bueno, la verdad es que a nosotros el premio literario nos parece una iniciativa bastante, bastante novedosa. Es verdad que, bueno, lo sabéis vosotros mejor que nadie, que no hay nada parecido en A ver, en el concepto en sí sí que existe, evidentemente, y está muy extendido, que es el concurso literario, pero lo que sí es cierto es que no existe un concurso literario específico de recursos humanos en nuestro mercado, ¿no? Y nosotros, pues, como empresa proveedora de servicios de recursos humanos, nos parece muy novedoso. Es por eso que apostamos por ello y que, bueno, que nos parece muy interesante. Nuestra línea de patrocinio siempre ha apostado por iniciativas que fueran un poquito rompedoras y, desde luego, la vuestra lo fue cuando empezamos a hacerlo y lo sigue siendo con el paso de los años, cada vez además con más éxito.
Bueno, nos ha contado un pajarito que mañana contaremos con vuestra presencia en el almuerzo aquí en Madrid, donde desvelaremos el ganador o ganadora, donde daremos esa placa conmemorativa. Y bueno, desde aquí puedes darle la enhorabuena y animar a la gente, pues, porque habrá una octava edición del premio literario, como Psicosoft, como empresa que patrocina y apuesta por este premio, pues que animes a la gente que nos está escuchando a que nos escriba también.
Pues sí, bueno, mañana, bueno, como todos los años no voy a desvelar nada, pero es verdad que hay un almuerzo que siempre es pues muy muy curioso, porque además van personalidades importantes del mundo de recursos humanos y se produce pues allí pues un debate más que interesante, ¿no? Yo doy la enhorabuena al ganador misterioso, que todavía no desveláis, y claro que animo, bueno, incluso animo, y lo digo en primera persona, porque yo en el primer premio literario de recursos humanos que organizasteis fui finalista, es decir que aquí todos somos un poquito plumillas y todos hemos tenido, pues, yo en concreto soy periodista, he sido periodista, he trabajado muchos años de periodista, aunque ya llevo 14 en el mundo de los recursos humanos, y en el primer año participé y fui finalista. O sea que es una manera de dar un poquito de rienda suelta a ese afán por escribir que casi todos tenemos ahí escondidito y que no sacamos a relucir. Bueno, yo lo intenté y quedé muy contento. Hice un artículo, quedé además pues eso, finalista con vosotros, así que animo a todo el mundo. Yo creo que todos tenemos ahí alguna idea que nos ronda y que nos apetece plasmar en negro sobre blanco, ¿no? Y que es una buena manera de hacerlo en este concurso, así que desde luego animado está todo el mundo porque en primera persona lo viví.
Oye, Raúl, soy Fernando Berlanga, buenas tardes.
Sí, buenas
una
tardes.
Cosa es solamente, te presentaste el primer año y no has tenido la tentación de volver a hacerlo para ver si gana ya.
Bueno, la verdad es que mira, es verdad que me presenté solo ese primer año, porque bueno, podría decir, oye, pues mira, luego lo he intentado y no he sido. No, es el único año que me he presentado y desde que hemos empezado a patrocinarlo, la verdad es que ya sí que desterró la idea porque, hombre, quedaría claro. Un poco raro, ¿no?, que un patrocinador además participara en el concurso. O sea, cara,
no pasa nada, si el jurado es ajeno, ¿no?, al patrocinador, ¿o no?
Sí, pero te arriesgas bueno, a lo de tongo, esas ya, cosas.
Exacto. Bueno. Es verdad que es anónimo y que además, por cuando yo participé, metes como un sobre con tus datos reales, mientras que antes de, con la lectura de, digamos que el jurado lee los artículos sin saber de quién son.
Eso
o sea,
es.
Que podría estar salvaguardado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre estás un poquito, como dice Ana, bajo sospecha, no, mira el patrocinador, qué tal. Igual estoy siendo demasiado pretencioso pensando que puedo asomarme otra vez a los finalistas, pero bueno, ese es el motivo por el que no he vuelto. Pero bueno, algún año me animaré.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Claro que sí.
Raúl Colorado, gerente de marketing y comunicación de Psicosoft, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hasta mañana.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Ya es la 1:16, mediodía y 16 minutos en Canarias. Llega el momento de los nombramientos de la semana. Vamos a destacar, como siempre, tres. Y bueno, todos, llegan de la mano el nuevo Infiniti Q50, un coche que cada semana os animamos a que conozcáis y que probéis.
Sí, que descubráis este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción, no esperes más en Infiniti.es.
Es un buen consejo y bueno, algún oyente algún día nos podía decir, oye, he hecho la prueba,
oye,
me ha gustado
lo...
el coche.
Claro, o que me lo he comprado, imagínate.
Y tenéis el WhatsApp y nos lo mandáis.
Claro, que nos lo cuenten.
Claro, nos lo contáis. Que además a los de Infiniti les hará mucha ilusión. Primer nombramiento, Faustino Jiménez, nuevo CEO de Itconic.
Itconic, compañía tecnológica experta en Managed Services Provider sobre Cloud e Infraestructura Data Center, ha reforzado su estructura directiva en España con el nombramiento de Faustino Jiménez como nuevo CEO. Faustino tiene un máster del IES Business School por la Universidad de Navarra y toda su carrera profesional ha transcurrido en el sector de la innovación y tecnología. Antes de su incorporación a la firma, desempeñó los cargos de CEO y Chairman para Athens, compañía adquirida por el grupo Telefónica y especializada en el desarrollo de soluciones de cloud hosting, y CEO en Arsys, proveedor europeo de servicios de presencia en Internet, comprada posteriormente por One and One Internet. Con anterioridad, también fue director de grandes clientes en Servicom. Este nombramiento se enmarca dentro del nuevo plan estratégico de crecimiento de Itconic y supone un paso adelante en su esfuerzo por convertir a la compañía tecnológica en el líder de Managed Services Provider y las soluciones seguras basadas en la nube.
Muy bien, otro nombramiento, el de Teresa Brantois, que es nueva subdirectora general de Allianz Seguros.
Así, Teresa Brantois es la nueva responsable del área de vida y salud de Allianz Seguros y también asume el cargo de directora general de Allianz Popular. De esta manera, Teresa entra a formar parte del comité de dirección de Allianz Seguros y sustituye en el puesto a Cristina del Alma, que el pasado mes de noviembre fue nombrada directora general y responsable del área de comercial y market management de la compañía. Teresa es licenciada en matemática aplicada por la Universidad de Nova de Lisboa y durante 22 años ha desarrollado su carrera profesional en Allianz Portugal, donde hasta su reciente nombramiento era la responsable de la dirección de productos de vida y no vida.
Y un último nombramiento destacamos, Ricardo Mar Domingo, nuevo director del área de tecnologías de la información y comunicaciones del grupo Eulen.
Ricardo Mar Domingo Rodríguez ha sido nombrado nuevo director del área de tecnologías de la información y de las comunicaciones del grupo Eulen. Ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por el IE Business School, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional, tales como gerente en la empresa consultora Everis, director de IT en NH Hoteles y gerente senior de TIC en Acciona, cargo que ha ocupado hasta su incorporación al grupo Eulen. Desde este nuevo puesto, Mar Domingo impulsará el desarrollo y la adecuación de los sistemas implantados en la compañía, con el objetivo de convertirla en un referente en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de los servicios.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, invertirá en las startups que a través de la tecnología de código abierto ayuden a mejorar la vida de los niños y jóvenes.
Y despedimos, Álvaro.
Pues a la calidad del empleo, ya que España es uno de los países con más baja calidad del empleo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según un estudio realizado por la institución internacional que tiene en cuenta factores como la calidad de los ingresos percibidos, la seguridad del mercado laboral y la calidad del entorno de trabajo.
Ofertas de empleo.
Estamos ya cuando es la 1:20, 12:20 en Canarias, nuestra sección empleo en RH, ya sabéis, una pestañita que encontráis en RH Digital. Pues ahí a la derecha, arriba, ¿no? Ahí están, con todas las ofertas que nos envían empresas. Y, bueno, pues cualquier candidato que esté buscando un trabajo dentro del mundo de los recursos humanos, pues igual tiene suerte, ¿verdad?
Exacto.
¿No?
Y también recordar, bueno, pues como bien dices, muchas empresas nos hacen llegar sus ofertas. Si alguna nos está escuchando y nos la quiere hacer llegar, a redaccion@rrhhdigital.com.
Perfecto. La primera oferta que destacamos hoy aquí es que Inventa busca 20 programadores, lo diré bien, de PHP.
Sí, Inventa, la compañía española especializada y líder en procesamiento del lenguaje natural y búsqueda semántica, ha anunciado los resultados cosechados en 2015, así como sus objetivos de cara a este año. Como consecuencia del importante aumento de proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, la tecnológica ha conseguido aumentar su facturación un 67%. Concretamente, ha cerrado 2015 habiendo alcanzado los 5 millones de dólares y prevé alcanzar los 8 millones este año. La compañía atraviesa un gran momento que se ha visto también reflejado en el aumento de su equipo de profesionales, habiendo incrementado su plantilla alrededor de un 50%. Tal es el crecimiento que está experimentando que actualmente están inmersos en la búsqueda y selección de 20 programadores PHP interesados en aplicaciones en el entorno de la inteligencia artificial que quieran desarrollar su carrera en Inventa.
Muy bien. Por cierto, que hablando de esto de la tecnología de los robots, ayer nos contaba Fernando Robles en La Voz del Golf que ya han inventado una robot que es capaz de jugar al golf y que el otro día hizo, además, creo que un hoyo lo hizo
en
nada.
Hoyo en uno. Así es.
Un hoyo en uno.
Sí, sí.
Tú.
Además ha cogido el nombre del gran Tiger Woods. O sea que...
Sí, sí, sí. Qué cosas.
Está todo inventado.
Tiene clase hasta en el nombre.
Al final los robots nos van a sustituir hasta para jugar al golf. Qué cosas. Bueno, y la otra oferta, se busca técnico de comunicación y recursos humanos.
Importante compañía líder en su sector seleccionado, busca un técnico de comunicación interna y recursos humanos senior. En dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos, el candidato seleccionado se responsabilizará de las siguientes funciones: comunicación interna de la compañía y gestión del cambio, selección de personal, diseño del plan de formación y organización de acciones formativas, evaluación del desarrollo profesional de los empleados y motivación de los mismos. El candidato deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser licenciado en ADE, derecho o similar, muy valorable aportar máster de recursos humanos o dirección de personas, imprescindible aportar al menos 5 años de experiencia en las áreas descritas anteriormente y también se valorará inglés C1 como requisito indispensable.
Bueno, cuando es la 1:22, las 12:22 en Canarias, vamos ya con nuestro invitado y aquí en La Voz de los Recursos Humanos, que además se tiene una comida, y tampoco le podemos tener aquí toda la mañana esperando a triunfar en la radio, que además nos ha dicho que es la primera vez que viene a la radio. Daniel Jaén Arenas, director, voy a decir, de personas, en Inés Rosales, porque él, ahora nos lo contará, cuando llegó al cargo, quitó eso de recursos humanos y puso director de personas, ¿verdad, Daniel?
Sí, muy buenas tardes, Ana, muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes, Fernando, y muy buenas tardes a todos y todas las radio oyentes de esta cadena. Pues sí, como han hecho anecdótico, el primer día que llegué al departamento vi el cartel de Departamento de Recursos Humanos y directamente pues cambié el nombre a Dirección de Personas. ¿El por qué? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, pues porque intentamos poner a las personas de Inés Rosales en el centro de la organización y bueno, pues denominar los recursos humanos queda un poco lejos, ¿no? Y pretendía darle cercanía, ¿no? Con ese cambio de nombre, ¿no? Con lo cual, y también la gestión del cambio, que era mi primer día, ¿no? Algo visual, ¿no? También que sea un poquito marketingiano. Y eso es lo motivo.
Estupendo. Vamos por partes. Hoy, antes del programa, ha habido como una especie de intercambio de productos, porque todos los invitados siempre tienen su cajita de Half an Ice Fruit, que es nuestro patrocinador de esta entrevista. Y Daniel ha traído también una caja de productos de su empresa, porque vosotros os dedicáis a hacer tortas, ¿verdad? Mm. Tortas de aceite.
Sí, sí, sí.
Con muchas variedades.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, es cierto, hemos hecho el trueque.
Trueque.
He recibido y he dado, ¿no? Bueno, pues sí, una presentación de los productos de Inerosales, que el producto estrella son las tortas de Inerosales, que muchas personas que escuchen esta sintonía pues lo pueden conocer. Uh-huh. Y lo que no conocen tanto, quizás, son las otras variedades de productos, como los cortadillos, las hojaldrinas, uh-huh, y sobre todo las siete variedades de tortas que fabricamos. Y son siete variedades. ¿Por qué? Porque puede ser que se lo pregunten, ¿no? Bueno, pues nuestro mercado, nuestro objetivo internacional, el adaptarnos a los mercados internacionales, con el mercado anglosajón, con la torta de naranja marca sevillana, o el mercado árabe, con la torta salada de romero y tomillo, pues ha supuesto adaptarse y conquistar mercados que nos hacen vender torta a los cinco continentes.
¿A los cinco?
Sí.
Bueno, o sea, que a los chinos también les gustan vuestras tortas.
La de sésamo y sal. La de sésamo y sal. El mercado
la
asiático.
De sésamo y sal.
La adaptación al mercado.
Fíjate, o sea, tú, Ana.
Es que se van a todos los mercados.
Sí. Uh-huh. Además, es un producto que bueno, lo comentaba antes en la sala. Bueno, hay cosas que hasta que uno no se lo ve, incluso yo, no se lo cree. Aproximadamente fabricamos unas 240.000 tortas al día en dos turnos de producción y se fabrican una a mano. Es el bueno, yo no me lo creía, sinceramente, y seguramente muchos radiantes no se lo crean cuando lo escuchen, pero os invito en la fábrica visitable, tenemos una persona dedicada a ello, a visitar la fábrica para verlo y creéroslo, y además pues observar los ingredientes naturales con el producto estrella de nuestro ingrediente natural, que es hacerla con aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Una fábrica, una empresa que se dedica a hacer tortas de aceite, pero que opta, y mucho, por las personas, ya lo adelantabas al inicio de la entrevista. Daniel, yo quisiera que le contaras a la gente que nos está escuchando esas políticas de recursos humanos que ahora mismo estáis llevando a cabo.
Bueno, primero lo que hay que analizar son las personas que existen en nuestra empresa, y bueno, pues eso nos hace pensar en una gestión de la diversidad, gestión de las personas mediante una auditoría sociolaboral. Y en este caso, pues, observamos una particularidad, que el 80% de la plantilla son mujeres. Estoy muy bien acompañado en la fábrica, ¿no? Y no solo eso, sino también tenemos una gestión de diversidad por la alta estabilidad de las personas que están allí. Es normal, no es raro encontrar una persona en la fábrica que ronda los 20 años de antigüedad, y eso también hay que gestionarlo. Y todo eso hace crear una misión en torno a las personas que desarrolla las políticas de recursos humanos. Con esta idiosincrasia, pues nos hace pensar en hacer políticas de recursos humanos en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar, en torno a la protección de las personas en materia de prevención de riesgos laborales y en torno a la motivación, sobre todo, de las personas, ¿no? Todo este esfuerzo, estas políticas, pues derivan en una serie de acciones concretas para su consecución.
Hablas de, bueno, pues de gente que lleva más de 20 años en la empresa. Muchos invitados que han pasado por la voz de los recursos humanos les hemos preguntado, bueno, ¿y esto del orgullo de pertenencia ya no existe? Entonces se hablan del orgullo o de la pertenencia a un proyecto, pero no a una empresa. Aquí contáis que hay un fuerte sentimiento de pertenencia. Correcto. En Inerosales.
Bueno, eso dicen las dos últimas encuestas de clima laboral, 2012-2014, y espero que se repitan en 2016, y además son de los indicadores que mayor puntuación tienen. Al buscar un porqué, yo lo considero, se han criado muchas personas que están trabajando, se han criado, entraron con muy corta edad y bueno, pues tienen 40, 45 años, llevan 20 años allí, pero sobre todo es, claro, tú imagínate, Ana, tú haces un producto con tus propias manos y resulta que ese producto lo ves arriba, que lo haces tú, y abajo puedes identificar perfectamente cuál ha hecho. O sea, que el sentimiento de pertenencia es que es su producto, no es el producto de la empresa, es su producto. Y eso, el sentimiento de pertenencia se refleja y bueno,
aparte,
podemos empatizar
de,
en
de un ello. Producto, además, que hacen con sus propias manos y que han visto en su casa toda la vida.
Correcto, correcto. Estamos hablando de una empresa de 105 años de existencia, bueno, que se está internacionalizándose hace unos cuantos años ya. Tenemos que despertar ese sentimiento fuera, que aquí lo tenemos ya desde chico. Mi abuela me la compraba, mi madre, yo siempre lo he visto aquí, ¿no? Bueno, pues hay que mantener eso y hay que buscar nuevo mercado, ¿no? Y eso te lo da una empresa con 105 años de historia, que se ha sabido adaptarse a los tiempos, a periodos de crisis que se han vivido y adaptarse y respetar su carácter artesanal y con la última tecnología desarrollada por y para nosotros.
Hablamos de las personas y hablamos de, bueno, pues algún aprieto económico, toda esta época que diremos ya hemos pasado. Sí. Y mucho director de recursos humanos o director de personas, como te gusta decir, bueno, pues dice, uf, es que no tengo presupuesto para formación. ¿Qué importancia se le da a Nini Rosales a la formación de su gente?
Es vital. Dentro del plan estratégico 2014-2016, que estamos ya casi finalizándolo, la formación se ha situado en uno de los primeros puntos y carga presupuestaria. ¿Por qué?
Habéis doblado incluso, creo, los datos.
Correcto. El plan de formación 2014 al 2015 se ha doblado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos mirado hacia adentro. Hemos buscado la polifuncionalidad dentro de la fábrica. En la fábrica hay bastantes puestos, algunos artesanos y otros no tanto. Y lo que buscamos es la polifuncionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues resulta que no hay centros de formación fuera que hagan esa formación y hemos fomentado la formación interna para buscar esa polifuncionalidad. Todo eso que ha supuesto multiplicar las horas y buscar esa eficiencia que debemos buscar en las personas de Nini Rosales.
Hablabas del mercado internacional, que por supuesto os habéis abierto a él, hablábamos de los 5 continentes, pero también hablamos de expatriación, porque ya hay una oficina, una sede en Washington, en Estados Unidos, y una compañera que está allí.
Correcto, lo voy a decir primero, ¿de acuerdo? Porque sé que va a escuchar el corte. Saludos, Valle, que te queremos mucho. Está en Washington y hay que darle toda la muestra de cariño ha habido y por haber, porque la verdad es un trabajo extraordinario con el equipo comercial que tenemos allí contratado, ¿no? Efectivamente, dentro del plan estratégico 2014-2016 ha supuesto también varias medidas de claro marcado internacional, que ha sido la apertura de la sede de Nini Rosales en Washington en el año 2014, final de 2014 y principio de 2015 es cuando se puso en marcha, ¿no? Con lo cual, bueno, la torta ya viajaba sola y ahora pues le hemos puesto una persona que la recepciona y las cuida mucho y la reparte por nuestro principal mercado de ese 5 continentes, 38 países que exportamos. El principal mercado de nosotros es Estados Unidos, Canadá, México y bueno, pues estaba relanzando el producto allí.
Entiendo que, bueno, tenéis relación con ella. Voy a contar así como un pequeño chisme, entre comillas, ¿no? Porque creo que habéis creado incluso un grupo de WhatsApp.
Sí.
Más que nada porque vamos a hablar de equipo, vamos a hablar de liderazgo. Habéis creado un grupo de WhatsApp entre los empleados y demás con ella, en el que habláis en inglés.
Correcto. Ten en cuenta que bueno, para buscar el sentimiento de internacionalización de toda la plantilla, o de la mayoría de los responsables que representan a toda la plantilla, bueno, pues dentro del departamento de dirección de personas pensamos, bueno, ¿cómo impregnamos a todo el departamento de que estamos internacionalizándonos? Hemos abierto una sede en Washington. Entonces, lo primero que hicimos, sin ser en todos los casos necesario, formarlo en inglés. Bueno, oye, vamos a hacer un curso en inglés, pero yo es que no utilizo curso de inglés. Pasamos esa primera fase y después pues se nos ocurrió como segunda fase ese curso de... Bueno, una vez que aprendí inglés vamos a crear un grupo de WhatsApp para que todo el mundo hablemos en inglés, crear cultura de internacionalización con el idioma y además traernos de vez en cuando a Valle, aunque sea por vía WhatsApp, en un desayuno y bueno, ese sentimiento de cercanía que lo tenga con nosotros también.
Hablamos también de salud, de empresa. Yo sé, bueno, que tienes ahí un pasado deportivo, que le has pegado hasta el fútbol. Y, bueno, pues, ¿cómo se traslada al mundo de la empresa? Es decir, ¿qué te ha servido a ti como director de recursos humanos pues para hacer equipo, para motivar a tu gente, para llevar un poco pues la cabeza de manager, de liderazgo? ¿En qué sirve el deporte y la empresa, a la empresa?
Bueno, es decir, que entreno mejor que juego. O jugaba, ya no...
No, casi puedo. Es más complicado, ¿no? Entrenar quizás a un equipo.
Claro, entonces esa vertiente de entrenador con algún título que en otro, llevando equipo de mujeres, a la casualidad, pues me hizo pensar en traerme las técnicas de liderazgo de equipo deportivo a los equipos de trabajo. La verdad que cuando se comparan tienen muchos puntos en común, en consecución del objetivo, oye, vamos a meter un gol o vamos a ganar el partido, ¿no? Celebrarlo, bueno, pues también es necesario el fomentar la celebración de los objetivos estratégicos conseguidos. No sé, puede traerse, discutir, oye, es que hay que discutir en el vestuario, hay que discutir las cosas para decirnos las cosas que nos tengamos que decir, dejando el régimen disciplinario un poco al lado de vez en cuando, pero sí es cierto de que esas técnicas deportivas se traen mucho a la empresa y se avanza muchísimo y se crean líderes de equipo y se visualiza así y bueno, pues me ha hecho traer esas técnicas a aplicarlas a algunos grupos de trabajo en Nini Rosales.
Estamos hablando de motivación de cuánta gente, porque hablamos de una fábrica en Sevilla, de una empresa, pero ¿de cuánta gente estamos hablando?
Aproximadamente estamos en torno a 120, 130. Sí existe un pico de producción, que son, bueno, en Navidad todo el mundo nos da por comer dulce, ¿no? Bueno, hay una temporada de Navidad que se incrementa un día, un 15% la plantilla. Sí, deciros, ya que estamos, cojo el hilo de incremento de la plantilla, que en el año 2015 incrementamos en torno a un 10% la plantilla, porque, bueno, comentaba antes la dualidad entre el carácter artesanal y tecnología hecha por y para nosotros, bueno, pues nos ha hecho reclutar a personas muy jóvenes, recién formadas, en profesiones como robótica, mecanizado, electromecánica, bueno, pues para preparar un plan de carrera a esas personas jóvenes e incrementar la plantilla. Principalmente han sido por ahí el incremento de plantilla, por ese palo, y también gente internacional, alguna incorporación que...
¿Cómo conviven esas generaciones? Esa, bueno, pues primera hornada, digamos, de gente joven que se incorpora, y esa persona que lleva 20 años en la empresa. Uno se da formación al otro, el otro le da consejos al uno. ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues mira, nosotros no solo está ocurriendo esto, que le ponemos un tutor o una persona que tutoriza, incluso la formación interna, una persona que lleva 15 años haciendo lo mismo, vamos a formarla en otra cosa, ¿no? Bueno, pues ponemos tutor y tal, sino que nosotros estamos mirando incluso más allá. Hemos firmado hace poco un convenio con Alianza para Formación Profesional Dual, no sé, un concepto de formación profesional dual, para formar a los jóvenes que no siquiera tengan la formación, formarlos dentro de la empresa. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solo tenemos que tener tutores, sino que tenemos que tener maestros. Entonces estamos cambiando un poco la culturilla para que realmente lo que vamos a corregir tampoco vaya a roce. Oye, una persona que venga aquí, que esté 3 meses, que se junte con uno con 20, porque la coja en su seno, y estamos creando esa culturilla que la verdad que se está creando bien.
Daniel, como director de recursos humanos, esto del coaching, que parece que ya es una moda, que ya ha venido para quedarse, que está instalada, ¿vosotros la utilizáis?
Sí, bueno, concretamente nosotros hemos redefinido en el año 2014 la misión y visión de Inés Rosales. Bueno, hay que de vez en cuando pues hacer una gestión del cambio, y esto ha supuesto pues una redacción de una serie de valores, los 7 valores IALINOS, que bueno, son unos valores no para afuera, ¿no? Oye, nosotros tenemos estos valores, no, es para adentro, y esos valores realmente son habilidades que tiene que tener nuestro personal. Y los primeros que tienen que demostrarlo son los líderes de equipo, los responsables de departamento. Y esos responsables de departamento tenemos que formarlos en esos valores. Lo hemos tenido que formar y enseñar o adaptar para que ellos sean el ejemplo, ¿no? Hemos utilizado el coaching. Hemos utilizado el coaching durante el año pasado para difundir los valores a toda la plantilla, para que internalicen los responsables esos valores mediante un decálogo de comportamiento, todo, que se parece mucho a deportivo. Y bueno, pues hemos utilizado la técnica del coaching y bueno, pues se hicieron y están dando resultados ahora.
Antes de hacerte la pregunta, yo creo que sí, porque así lo transmites, pero ¿tú eres de los que piensa que es viable ser feliz en el puesto de trabajo?
Por supuesto. Ten en cuenta, y vamos a hacer un ejercicio todos y todas, un ejercicio de empatía, que bueno, pasamos mucha hora en el trabajo. Pasamos mucha hora en el trabajo. Y si tú al final no buscas o no te favorecen el que esté a gusto en tu puesto de trabajo, poco vas a durar en el puesto de trabajo. Con lo cual, tiene que formar parte de tu vida. Buscar la felicidad, por supuesto. ¿Qué herramientas podemos tener en Inés Rosales? En este caso, lo que intentamos es fomentar mucho la conciliación de la vida laboral familiar, pero no solo ahí, sino que hay políticas de responsabilidad social corporativa, como por ejemplo, el próximo día 26 de febrero, vamos a organizar la tercera puerta abierta para familiares. Entonces, que no hay colegio, en Andalucía no hay colegio el día 26, por el día de Andalucía, pues claro, el que venga mi hijo, que venga mi padre, que venga mi madre, mi tía, mi hermana, a verme en mi puesto de trabajo, bueno, pues eso es un subidón. ¿O no te gustaría a ti?
A mí me encantaría. Mira, lo que pasa es que la redacción, bueno, no sé si entrarían todos, pero bueno, les meteríamos. La fábrica seguro es más grande, pero...
Claro, haciendo cosas como esta intentamos buscar la felicidad, o colaboraciones con sociales, con centros especiales de empleo, pues comenzamos una visita. Oye, que nos visitan estos niños, podamos visitarlo nosotros. Entonces crea cercanía a personas con discapacidad, que siempre es una labor estupenda. Y todo eso, pues, al fin y al cabo forma parte de tu vida. Forma parte de tu vida, tu trabajo, y además pues se buscan acciones que favorecen el estar a gusto en tu puesto de trabajo.
Daniel, tú no paras, hablas de conciliación, eres padre, entiendo que te dará tiempo a todo, porque además eres miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, además creo que llevas una comisión, pero ¿cómo te da tiempo en las horas del día? Cuéntanos.
Te voy a corregir, formo parte de dos.
Ah, de dos, no de una, sino de dos comisiones. Bien.
Bueno, sí.
Y también es docente.
Parte. Contamos un poco la historia de Jerusalén en las distintas universidades. Perdón. Bueno, efectivamente, formo parte de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos desde el año 2013. La verdad fue un poco curioso, porque la decisión la tomé sentado en mi sofá, viendo al presidente de entonces, creo que fue por una huelga, un conflicto, el presidente de la Asociación Española de Recursos Humanos. Ay, pues estoy hablando con él, con la patronal o sindicato de Virginia, que mi mujer, un saludo a Virginia. Virginia, yo dentro de dos meses estoy apuntado a esa asociación. ¿Eso cómo va a ser? Pues estoy apuntado. Busqué un poco la historia y me apunté. Y no solo eso, que fue a finales de 2003, sino la primera asamblea a la que asistir, me dirigí a Estrella, que es la presidenta de la Comisión Técnica de Seguridad y Salud Laboral. Oye, mira, yo me dedico también a la prevención y yo creo que yo debería estar aquí. Me acogió en su seno, desarrollamos un trabajo muy bueno en el año 2015 sobre la conciliación de la vida laboral y familiar con la Fundación Más Familia, colaborando. Y además, como creo que también sabéis, ejerzo como grado social y tema jurídico laboral y tal, y la profesión me llamaba. Entonces, una comisión técnica de relaciones laborales en la asociación, y bueno, cogí al presidente, la profesión me llama, yo tengo que estar en esta comisión. Y de hecho, bueno, ahora voy a una reunión con ellos, ¿no?
Bueno, pues un ejemplo de un hombre ocupado, un director de recursos humanos.
No sé si le ven el pelo en casa, pero bueno, ahí está.
Creo que hasta le ve. Es que el AVE es una maravilla. Mira, puede venir a Madrid, volver a casa.
Sí, porque bueno, hay que decir que la empresa está afincada en Sevilla.
Sí.
Y hoy empieza la cuaresma.
Sí.
Quiere decir que, bueno, dentro de 40 días tenemos ya la Semana Santa. Luego viene la Feria de Abril,
sí.
Luego viene el Rocío, pero todo eso es un mito. Aún así, en Sevilla trabajáis.
Sí. Bueno, tenemos el arte de disfrutar y trabajar, la felicidad del trabajo, ¿no? Pues
que entonces no cogéis y decís, hoy no hacemos tortas, que nos vamos a casa.
No,
a la caseta.
No. Somos muy severos con el calendario laboral, A las horas hay que echarla. Además, tenemos un convenio que resulta que tiene uno de los que más horas festivas de trabajo tienen en España y lo cumplimos. Lo cumplimos todos los años, con lo cual. Y bueno, esta noche, hablando de conciliación, te puedo asegurar que voy a bañar a mis hijos. Llego tiempo
ahora. Muy bien.
Con lo cual.
Muy bien.
Y los bañará en Sevilla, está en Madrid.
Bueno, claro. No va a ser por videoconferencia.
No.
Era lo que faltaba ya. Bueno, Daniel, dejamos que te vayas, que tienes ahora una comida reunión, en un día muy ajetreado en Madrid. Ha sido un placer que nos hayas visitado.
El placer ha sido.
Gracias. Probaremos. Gracias por las tortas. Claro.
Probaremos todo ese surtido que nos has traído de productos.
Bueno, aquí en Madrid se pueden comprar en muchos sitios. Me han dicho el director comercial.
Sí.
Que lo digas. Que muy bien.
Bueno, venga, Daniel.
Bueno, sí, también, bueno, pues se vende aquí en el Carrefour, se vende en el Costco, recientemente había tenido un nuevo Costco que abrieron primero en Sevilla.
Ajá.
Y también en Hiperusera.
Uh-huh.
Lo que se vende mucho, el Corte Inglés.
¿Y por internet vendéis también? ¿No?
Tenemos tienda online. Tienda online y la hemos abierto también hace poquito, con lo cual os la envían a la puerta de vuestra casa.
No hay excusa, ¿eh?
¿Cuál es la dirección?
InesRosales.com. Ah, tienda virtual y lo colocan.
Lo dicho, Daniel, un placer, hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes.
rrhhdigital.com.
En 18 minutos llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Es momento de escuchar el rumor de la semana, de, como siempre, de la mano de Boca Negra.
¿Quién ha ganado el séptimo premio literario RRHH Digital? Este año ha sido muy reñido. Hasta la última votación, la igualdad era tan acusada que, por un momento, se llegó a pensar que iba a ser un premio exaequo, pero un último miembro del jurado inclinó la balanza hacia quien ha ganado. Mañana, a eso de las 15 horas, se sabrá el fallo del jurado que, como siempre, es de lo más acertado.
Tu maleta de los sueños,
Vamos ya a la voz de los recursos humanos con nuestro momento de inglés, nuestro English Moment. Ya sabéis que es una sección patrocinada por Kampmann, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde nos acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Os recordamos que podéis enviarnos todas las preguntas que consideréis a través de las redes sociales. Álvaro, recuerda para aquellos oyentes despistados, ¿dónde nos pueden localizar en las redes sociales?
Pues como saben, en Twitter estamos @RRHHdigital con el hashtag del programa, @RRHH, o en Facebook y en LinkedIn.
Muy bien, y la pregunta de hoy es... ¿qué pueden hacer los reclutadores para estar menos estresados? Cuéntanos, Ana.
Pues los reclutadores están entre los profesionales más afectados por el estrés. Sus responsabilidades son, en su mayoría, de gran peso y, en consecuencia, generan tensión. Si eres reclutador, te damos tres consejos que pueden aliviarte ese estrés durante un proceso de selección. El primero, transformar el modo de trabajar, pues puede que el diseño de nuestro puesto de trabajo no dependa de nosotros, pero sí nuestro estilo. La segunda, conocer hasta dónde podemos abarcar de manera responsable, delegando en herramientas fiables aquellas áreas críticas del proceso de selección, como el nivel de inglés, que es necesario para el puesto. Y la tercera, automatizar procesos con las herramientas adecuadas, herramientas que te ayuden a liberar tareas rutinarias y que no apartan valor, y así disponer de más tiempo para las responsabilidades. Para más información, no dudes en contactar con Kampmann, que es la consultora española especializada en la medición y evaluación de idiomas para empresas.
Hablamos ya de formación en la voz de los recursos humanos, como cada semana con nuestros amigos de Top Formación. Ya sabéis, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Hoy es su director comercial quien está con nosotros, Jesús Jiménez. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Ya mitad de semanita y vamos pudiendo con ella.
Tenemos aquí a Álvaro, que siempre...
Siempre os olvidáis de mi información, ¿eh? Muy mal, muy mal.
Hola, Álvaro. Hombre.
Muy bueno.
Qué chico en mi sentido.
Soy la voz en la sombra.
Ya
pero...
el otro día se lo dijimos a Ricardo, que le saludéis también.
Álvaro es como hombre. Cuenca, también existe.
Sí.
Bueno. Venga, vamos al lío, que luego nos quedamos sin tiempo. El tema de hoy es el Big Data y su importancia en las organizaciones. ¿Qué contamos? A ver.
Eso es. Sí, vamos a hablar de un término pues que se viene hablando mucho últimamente, ¿no? Del Big Data, el tratamiento de datos en grandes volúmenes, ¿no? Y comentar que este término, bueno, aunque se habla en los últimos años mucho más de él, pero ya fue acuñado en la época de los 90, ¿no? Por el teórico estadounidense John Massey, en un artículo en el que ya hablaba de los problemas a los que nos tendríamos que enfrentar en un futuro por la ingente avalancha de datos que se nos venía encima, que iba a ser inmanejable con los instrumentos de gestión que existían en aquella época. Y bueno, tenía razón este hombre, ¿no? Por lo que estamos viendo. Por comentar algunos datos, decir que hoy en día se están generando en torno a los 1.700 billones de bytes de nueva información al minuto, lo que viene siendo pues más o menos unos 6 megabytes de datos por persona al día. Para que nuestros oyentes hagan una idea de lo que es esto en cantidad de información, pues esto podría ser la cantidad de datos que generaba en toda su vida una persona en el siglo XVI. O sea, que imaginaos. pero es que, bueno, con el auge también de Internet y las redes sociales, esto se va a duplicar en los próximos años. Más ejemplos. Cada día se realizan más de 1 billón de búsquedas en Google, más de 250 millones de tweets en Twitter, unos 800 millones de actualizaciones de estado en Facebook, y en YouTube se suben como unas 60 horas de vídeo por minuto. Alucinante, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, bueno, cuando hacemos también un pago con tarjeta, utilizamos una aplicación móvil, cuando accionamos el GPS, incluso cuando el simple hecho de tomarnos la lectura del contador de la luz, el Big Data pues sabe ya un poco más de nosotros, ¿no? Esto también asusta un poco, ¿no? El tema de que tengan tantos datos nuestros. Y bueno, pues al final esta ingente cantidad de datos pues se vuelve complicado de manejar y para eso surge el tema del Big Data. El Big Data al final lo que hace es llevar a cabo esa labor de almacenamiento, manipulación, gestión y análisis de datos de todo tipo, pues en grandes volúmenes, ¿no? Que no pueden ser gestionados mediante las herramientas informáticas tradicionales. De esta forma, pues las empresas y organizaciones pueden almacenar, tratar y analizar de una forma más económica, rápida y flexible los grandes volúmenes de datos que producen cada día. ¿Y dónde se aplica el Big Data? Pues se puede aplicar a diversos campos y sectores. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la empresa privada, pues sobre todo con el objetivo de incrementar las ventas, ¿no? Conocer los gustos, las necesidades de los potenciales clientes, pues puede ayudar incluso a predecir futuras demandas de productos y servicios y con ello pues adelantarse en la innovación, que como sabemos es una de las claves para el éxito empresarial. Por poner un ejemplo en este sentido, en el ámbito privado, pues por ejemplo la cadena de alimentación estadounidense Walmart, a partir del cruce de sus informes de ventas con los datos meteorológicos, descubrió que había un tipo de galletas que se vendían muchísimo tras la alerta de huracanes, ya que la gente pues bueno hacía acopio de provisiones. Esta información, claro, les sirvió pues para posicionar esas galletas de forma destacada pues cada vez que el hombre del tiempo alertaba de un fuerte temporal. Y esto al final redundó en un importante aumento de ventas, ¿no? Para poner un ejemplo un anecdótico, ¿no? Luego, en el ámbito científico, también nos puede servir para predecir cambios meteorológicos, estudiar el genoma, analizar la composición de la materia. Muy importante su aplicación también en el ámbito de la biotecnología, que es una de las ramas que están también ahora en auge. Luego, por ejemplo, pues para los gobiernos y organizaciones gubernamentales, pues para mejorar los servicios que se presta a los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues se ha utilizado para predecir terremotos, tasas de paro, reducir índices de criminalidad y para el seguimiento de epidemias. Y bueno, pues al final todo esto también, el tema del Big Data, repercute en nuestro campo, ¿no?, que es la formación y el empleo, pues se abre también un interesante abanico de posibilidades de formación y empleo. Y en estos últimos años sí que se ha visto proliferar mucho los estudios relacionados con Big Data. En topformación.es os vamos a dar algunas posibilidades, le vamos a dar a nuestros oyentes algunas posibilidades, por si quieren adentrarse en este mundo, para estudiar temas relacionados con Big Data, porque creemos que es un campo que puede... Por ejemplo, es School y ofrece... igualmente presencial, pero en este caso en Madrid, tenemos el Máster en Big Data y Business Intelligence impartido por NES International Business School y tiene un...
Lo he hecho para que... sin tiempo.
Pues el último, un curso universitario de Business Intelligence y Big Data impartido por INES en Business School, en este caso es online, coste mucho más baratito, 260 euros, y tiene certificación también por la Antonio Nebrija. Ahí dejamos esas opciones.